Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Chile ya no quiere tener hijos. El censo 2024 reveló que la tasa de natalidad se desploma y que los jóvenes en edad fértil serían la primera generación en nuestra historia que duda poder darle a sus hijos una vida mejor que la que estos recibieron de sus padres. Esto no es solamente un dato demográfico, es señal clara de un Chile que está perdiendo fe en el futuro. Un Chile donde la vida es cara a costa de la inflación, donde el famoso sueño de la casa propia se hace imposible con tasas hipotecarias de interés inalcanzable, donde se tienen que tramitar años y a veces décadas los procesos de subsidio habitacional. Un Chile donde la educación dejó de ser sinónimo de movilidad social, donde la salud está en crisis a costa de lista de espera y donde la delincuencia nos impide salir a caminar tranquilos por las calles. Esto no es solo un dato demográfico. La tasa de natalidad es uno de los mejores indicadores que demuestran la fe en el porvenir que tiene sobre un país, sobre su futuro. Con Boric tocamos fondo. Es momento de ordenar la casa, es momento de dejar el caos, es momento de volver a creer de que en Chile tener hijos puede valer la pena nuevamente.
Hoy Chile tiene un Estado ausente en las cosas que importan y políticos indolentes que se olvidaron que su trabajo no es ganar elecciones, sino que darle un mejor futuro a los chilenos. Los chilenos queremos volver a creer en un país donde la educación pública no sea una trampa, sino una escalera, donde podamos ir al estadio sin temor a que no vamos a volver a la casa, y donde nuestros abuelos no sigan muriendo esperando que la lista corra para una operación que nunca llega. Chile no necesita que le prometan todo de nuevo. Solo necesita volver a creer que vale la pena intentarlo. Volver a creer en el mérito, en el esfuerzo, el respeto. Porque aunque muchos quieran convencernos de que todo está perdido, si estos años ya tocamos fondo, hoy solo nos queda volver a resurgir. Estás escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Gran venta especial Mazda Dumai. Visítanos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30, con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento: deja tu auto en parte de pago. Recuerda, este 25 y 26 de abril ven a la gran venta especial Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanía Legal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanía legal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanía legal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanía legal.cl y estudiaremos tu caso.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, jueves 17 de abril, 10 de la mañana con 14 minutos. Jueves Santo, Ricardo Neumann.
Jueves Santo.
Jueves Santo. Y bueno, y conversando de harto tema político, pero fue interesante esta editorial preparada, de hecho por ti, sobre el tema de los pocos niños, el censo, ¿cierto? Y de la baja tasa de natalidad.
Se ha hablado un poco del censo y eso que siempre es un cacho el censo, siempre termina siendo súper como controversial el método y todo, y mientras se ejecuta el censo, se habla del censo, pero me ha llamado la atención de que ahora que salieron los resultados se ha hablado un poco del censo.
Es que hay mucho tema, yo creo. ¿O no?
Hay mucho tema, el gobierno nos da mucho tema, pero por lo mismo, quisimos dedicarle un tiempito a hablar probablemente de uno de los principales datos que arrojó el censo, que es que la tasa de natalidad en Chile está totalmente desplomada. Y la verdad es que esto, cuando uno habla de tasa de natalidad, de familia, de hijo, siempre como que se tiene el prejuicio de, van a abordarlo desde una óptica conservadora, profamilia, y no. La tasa de natalidad aquí en la Quebrada de la Ejida es un indicador de futuro de los países, es un indicador que mide la esperanza en el porvenir, porque finalmente un país que deja de ver como una posibilidad real tener hijos, es un país donde justamente los jóvenes en edad fértil ven que es imposible darle a la futura generación las condiciones de vida que ellos tuvieron. Y eso yo te diría que es lo grave hoy día en Chile. Yo creo que esta es la primera generación en Chile que no tiene la certeza o al menos la confianza de que el futuro para sus hijos va a ser mejor que el presente que tuvieron y que le dieron sus padres. Y eso es complicado, y es complicado por todo lo que vemos. Educación en crisis, salud en crisis, la delincuencia, ¿para qué decir? E incluso cosas que son básicas para la familia, como el sueño de la casa propia, hoy día son sueños totalmente inalcanzables, ya sea porque las tasas hipotecarias están totalmente alejadas de la posibilidad real de poder pagar esas cuotas de interés, o también, y esto es un problema grave, a veces las tramitaciones para subsidio habitacional se demoran años y a veces décadas. Entonces, cuando estamos viviendo en un país donde la vida está cara, donde la inflación nos tiene mal, donde la educación no promete movilidad social, donde la delincuencia no nos deja salir tranquilos a caminar por las calles, evidentemente el tema de la natalidad deja de ser un argumento conservador y empieza a ser un indicador de que el país está perdiendo su fe en el futuro, su esperanza en el porvenir. Y yo creo que eso es grave. Nosotros día a día acá en el panel analizamos distintas políticas públicas, analizamos obviamente el chascarrillo carros y los problemas de turnos que nos da el gobierno y que de repente efectivamente se comen la contingencia, pero yo creo que justamente este dato que nos da el censo 2024 es un dato que nos permite hacer una reflexión un poquito más profunda. La reflexión de que cuando un país, cuando los jóvenes de un país no ven una opción real la posibilidad de tener hijos, es porque hay un problema mucho más profundo que el dato demográfico finalmente.
Claro, y al final el tema no pasa por, como dices tú, por convicciones o por modas o por el hecho de simplemente no querer tener hijos, que es una opción demasiado válida, sino que finalmente el tema pasa por, porque si tú te pones en el escenario, a diferencia quizás de nuestros padres, abuelos, etcétera, de que no le vas a poder dar una calidad de vida mejor que la que tuviste tú, entonces evidentemente que ahí está el cuestionamiento.
Efectivamente,
también,
¿no? El tener hijos, que evidentemente es una opción asociada al proyecto personal de cada uno, digamos, ya no es una opción tan libre. Porque lamentablemente el contexto país en el que estamos viviendo evidentemente desincentivan totalmente la posibilidad de tener hijos. Y también no es solamente un dato económico, no es solamente porque la economía está mal o porque el país está con inflación, delincuencia o difícil acceso a la casa propia, no sea tener hijos. Es finalmente una proyección, más bien, y destaco aquí una columna que sacó ayer en La Tercera Soledad Alvear. Es un problema de profundidad cultural y ética de un país. O sea, un país que finalmente no da garantías para aquellos que sí quieren, dentro de su proyecto personal, tener hijos. La verdad es que es un país sin futuro. Y ahí vienen un montón de problemas más. Partiendo por la famosa tasa de reemplazo en el tema previsional. O sea, si nosotros somos un país donde la natalidad se desploma y donde finalmente en poco tiempo más, de aquí al 2050, decía el censo, un tercio de la población va a ser de la tercera edad, no hay ningún sistema previsional que aguante. Entonces, de nuevo, hemos estado entrampados meses en la discusión, en este caso previsional, de que 0,5 a reparto, 0,3, en esa pelea chica, y no nos damos cuenta que hay un problema mucho más estructural que tiene que ver con que, más allá de la política y el diseño de política pública de pensiones, si nosotros no somos capaces de volver a recuperar un país donde la gente pueda ejercer la opción de tener hijos, la verdad es que desde la previsión hasta temas económicos más domésticos, somos un país sin futuro, y esa promesa de futuro esplendor que nos da nuestro himno nacional, la verdad es que hoy día yo creo que está más amenazada que nunca.
Efectivamente, bueno, y además de que es muy interesante ese punto, porque representa mucho lo que la manera en que muchas veces se hace política pública. Muchas veces los árboles no dejan ver el bosque, ¿cierto? Y tú lo decías con respecto al tema de la reforma previsional. Este, por ejemplo, es un tema que puede ser de largo plazo o de mediano plazo, pero es un tema a tener en consideración. Y en materia de reforma previsional, por ejemplo, claro, se enfocó todo el esfuerzo o todo el foco público estuvo puesto en el porcentaje de cotización adicional, pero los grandes temas que tienen que ver con que la mitad de los trabajadores no cotizan por la informalidad, las lagunas previsionales, la edad de jubilación, que son temas estructurales dentro del sistema, no se tocaron.
Efectivamente.
Entonces, salvo por un seguro, que es un seguro que se añade al seguro de cesantía, respecto a las lagunas previsionales, no fue mucho más lo que se hizo respecto a eso.
Exacto.
Entonces, al final, las personas que trabajan informalmente no cotizan, y respecto al tema de la edad de jubilación, que es un gran tema, no se terminó tocando.
Y es irónico también que todavía la izquierda insista con, y de hecho, la misma presidenta del Frente Amplio dijo hace poco que en realidad en pensiones ellos no han renunciado a nada del horizonte, solamente han cambiado el ritmo con el que quieren las cosas.
Yo creo que respecto a todos los temas,
porque uno esperaría que hayan enfocado el rumbo, pero no, el rumbo sigue siendo igual, solo que le bajaron un poquito los cambios, digamos, al auto. Y es irónico que en discusiones que han estado súper contingentes, súper presentes, como la discusión previsional, la izquierda sigue insistiendo en un sistema de reparto, cuando la esencia de los sistemas de reparto, que sabemos que están además quebrados en todo el mundo, es que justamente, como una pirámide, haya una población joven que trabajando pueda sostener a la población que se va retirando. Con las tasas de natalidad que hoy día tenemos, ese sistema evidentemente no funciona. Y no solamente en previsión, en salud. Si hoy día ya tenemos un problema grave de listas de espera, donde evidentemente gran parte de los usuarios del sistema de salud público son personas de tercera edad, cuando hay 79 personas de tercera edad por cada 100 niños menores de 14 años, un dato alarmante que arrojó el censo, que demuestra justamente el envejecimiento de la población, esas listas de espera y ese colapso, que ya no es en el sistema previsional, sino que en el sistema de salud, sigue siendo aún más grave. Entonces, de nuevo, yo... Para terminar, yo creo esta reflexión, que rara vez se hace, yo creo que tenemos que irnos al tema de fondo. ¿Qué le está pasando a Chile? Que jóvenes que eventualmente podrían tomar libremente la opción de tener hijos, no ven a Chile como un país, digamos, digno y con las condiciones mínimas para poder tenerlo y para creer. Y esto, por eso lo decía en la editorial, es probablemente la primera generación en nuestra historia, en donde efectivamente los jóvenes creen que no pueden darle a sus hijos un futuro como el que sus padres les dieron. Y eso, la verdad, es que finalmente es uno de los indicadores más potentes de un país que ha perdido la fe, que ha perdido la esperanza en el futuro. Y bueno, este año, año de elecciones, año fundamental, yo creo, como para dejar el caos de lado y volver a ordenar la casa. Yo creo que, si bien este es un tema de largo plazo, puede ser el principio de empezar a enmendar el rumbo, creo yo. Me gustaría dejar esa cuota de esperanza, porque si no, evidentemente...
Bueno, además que eres papá de tres niñitas.
Yo así soy
que
papá de tres niñitas.
Pero total.
Yo la razón por la que me gusta estar en temas públicos, en política, es justamente porque yo creo que todos los papás que aquí y las mamás que aquí me escuchan comparten esto conmigo. Cuando uno se involucra en temas públicos es porque evidentemente uno tiene de manera natural esa intención de poder darle a los hijos un futuro mejor que el que nuestros padres le dieron a uno. Y yo creo que, como están las cosas hoy día, Chile probablemente por primera vez en su historia pone en duda ese tema que es como un elemento esencial de las sociedades. Las sociedades naturalmente progresan en el tiempo, y que hoy día la tasa de natalidad se desplome al nivel que nos dijo el censo 2024 demuestra que, más que estar progresando, estamos retrocediendo.
Así es. Bueno, si quiere conversar con nosotros, recordemos que tenemos el chat, el WhatsApp de +569-6629-8417, +569-6629-8417. Nos puede mandar audios, comentarios, preguntas. Hay algunos que nos han llegado en otros programas, pero lamentablemente nos llegan tarde, entonces no alcanzamos a leerlo. Así que les dejamos ese recordatorio, y también por el chat de YouTube. Hay varios temas, bueno, políticos que se han dado. Hay una teleserie en el Partido Socialista, no menor, ¿no? De Rementería agradece ratificación como reemplazo a Allende en el Senado. Arturo Barrios asumirá en la Cámara. O sea, cuando aparecían todas las cuñas en los programas de televisión, en los distintos también canales, todas las noticias donde aparecía qué es lo que había pasado con De Rementería, quién al final terminan ratificando Rementería. Estaba la cuña de por qué Rementería no, y en paralelo se estaba ratificando, ¿no? Parece que la rabia que le dio a la ex senadora Isabel Allende tuvo fruto.
Amenazó con renunciar. Imagínate que un Allende renuncia al Partido Socialista. O sea, golpeó la mesa, digamos.
Pero no menor, pero esta cuestión es como los tres chiflados. Sí. O sea, es como, bueno, va a ser De Rementería. Se presenta, ¿verdad?, el oficio como de su nombramiento. Se retira el oficio. Se dice que se va a reevaluar para que haya una comisión política que lo debata. Se enoja la ex senadora Isabel Allende, amenaza con renunciar, y no hay comisión política, y se ratifica el toma de Rementería.
No, y la teleserie... La teleserie se pone aún más sabrosa cuando uno empieza a darse cuenta que probablemente a De Rementería le tocaría competir
con su pareja,
con la madre de su hijo, digamos, que es Carol Cariola. Yo creo que, bueno, es lamentablemente el estilo de teleserie de poca monta al que nos tiene acostumbrada la izquierda hoy en día. Y bueno, yo creo que es un coletazo más. Hace un tiempo, fuera de micrófono, nosotros hablábamos que deberíamos tener una sección que debería llamarse La Casa de Allende. Porque,
sí, de todas maneras. Este es un capítulo, un coletazo.
Porque es un coletazo más de algo que efectivamente ha implicado un desangre profundo en el gobierno, y que yo creo que cuando este gobierno bien nefasto que hemos tenido, el gobierno del presidente Boric, sea recordado por la historia, evidentemente, dentro de todos los chascarros innumerables que ha tenido, este definitivamente va a ser uno de los más recordados y uno de los símbolos, finalmente, creo yo, de todas las aristas negativas que tiene este gobierno. O sea, de que esto haya pasado
es ridículo, ¿no?
Es ridículo de que haya pasado con una violación flagrante, no a una norma menor, sino que a una norma expresa en la Constitución, por una senadora que debería haber conocido, y si no lo conocía, con 17 abogados que debieron haberse dado cuenta. Y si además sumamos que aquellos que pareciera que se dieron cuenta dicen, no era mi pega advertir este tema. A todo esto, yo, a propósito de teleserie, me perdí con la teleserie de Francisca Moya. ¿Ha evolucionado esa arista?
Al parecer sí, ahí es...
La asesora cercana a Boric que...
La jefa de la edición jurídica de la SECPRES.
Y que es cercana a Boric y que todavía no se la pitean, pese a que dijo que ella sí sabía que esto era una violación flagrante a la Constitución.
Pero que no le tocaba advertirlo.
Por eso te digo que al final este tema, esta teleserie de La Casa de Allende, hasta nombre de teleserie venezolana tiene...
Se me ocurrió.
Está bueno.
Yo no soy la parte creativa de esta dupla, pero se me ocurrió así.
Tiene un buen nombre de teleserie porque evidentemente tiene tanto recoveco narrativo, tanto coletazo, que en definitiva, como te decía, demuestra, creo yo, en un hecho, en una historia, las historias sirven en política para condensar información, todo lo malo que tiene este gobierno. Improvisación, se corta el hilo por lo más delgado, no se respeta la Constitución, en fin. Yo creo que, bueno, esta teleserie donde además quizás a la de Rementería le va a tocar competir con su pareja, puede ser que siga poniéndose aún más sabrosa.
Eso es un punto relevante, porque hay que hacer quizás un poco de memoria corta nomás, respecto de por qué estamos en esta discusión, el hecho del nombramiento de Rementería. La senadora Isabel Allende, como bien sabemos todo y es de público conocimiento, fue destituida por el Tribunal Constitucional a petición, ¿verdad?, de un grupo de parlamentarios de la oposición por incurrir en una causal de cesación del cargo, que es el hecho de haber firmado un contrato con el Estado. Cesa en el cargo, no se reconoce aquello, ¿verdad? El gobierno señala que esto es un atentado a la democracia, de que no se está respetando la soberanía popular, ella dice lo mismo, su partido la respalda, ¿verdad? Y ella designa a su reemplazante, que es Tomás de Rementería, que a su vez, bueno, es pareja de Carlos Cariola, pero ya eso es un tema personal. Pero es ella la que unge finalmente a Tomás de Rementería. Pero hay que recordar que las vacancias que se generan, que normalmente lo que pasa es que, claro, una persona, o sea, un parlamentario, por ejemplo, muere, se genera la vacante o es nombrado por algún cargo, por ejemplo, cuando parlamentarios son nombrados ministros, ahí también se genera una vacante, ¿verdad? Que hemos visto varios casos en ese tipo. Bueno, es el partido político de la persona que dejó o que generó la vacante el que hace el nombramiento. Entonces esto como del nombramiento unilateral por parte de la ex senadora,
de
la destituida senadora Isabel Allende, que fue destituida por infringir abiertamente la Constitución, genera obviamente, a mi juicio, lo veo como una mala señal institucional.
Exacto.
Muy mala señal
donde
institucional.
Donde el apellido Allende pesa más que el procedimiento que se debiera haber aplicado, y donde además se demuestra, creo yo, que finalmente la senadora Allende jugó muy bien la carta de víctima. A todo esto, la señora que produjo ese meme,
que en
paz descanse, y de verdad lo decimos, pero la senadora Allende, que es obviamente la que gatilla todo el problema al intentar vender la casa de su padre, jugó constantemente la carta de que esto no es culpa mía, sino más bien es culpa de Boric. Y eso es lo más insólito de todo. O sea, dentro de esta carta narrativa de jugar a la víctima, a la senadora Allende no solamente no le importa imponerle al partido su sucesor, sino que no le importa pasar por delante del mismo gobierno, digamos. Y Boric, que está obsesionado con este legado histórico del presidente Allende, se termina piteando a su hija, a su nieta, y su hija y su nieta evidentemente no jugaron de manera institucional, como por último haberse llevado un poco la culpa para la casa, ya que se iban para la casa, sino que yo creo que dejaron claramente la responsabilidad en el gobierno. Y por eso te digo que esto refleja muy bien ese punto, porque la senadora Allende finalmente lo que hace valer acá, al designar de manera unilateral a su representante, es que ella fue víctima de algo, y por lo tanto tiene el mínimo derecho de que no sea el partido el que nombre a su sucesor, sino que sea ella misma.
Claro, una lógica como de superioridad moral. Bueno, exacto. Nos están llegando algunos mensajes acá a nuestro WhatsApp, interesante tema de por qué los actuales jóvenes, esto a propósito de la apertura editorial, no desean tener hijos. Creo también hay una arista educacional formativa, ya que un importante valor humano no se está cultivando adecuadamente en las aulas del país, que es la responsabilidad, tema que la juventud actual no lo tiene como primera consideración. Saludos, M. Rodríguez de San Pedro de la Paz, Concepción. Y acá hay una pregunta en el chat de YouTube que dice, buenos días, Connie, una consulta, ¿por qué un parlamentario que es destituido debe ser reemplazado? Creo que hay un vacío ahí. Ahí, bueno, simplemente la respuesta a eso es de que si se genera una vacancia, por cualquier razón, ya sea porque muere, por ejemplo, un parlamentario, ya sea porque, porque por ejemplo, es nombrado ministro, ahí también se genera una vacante, o en este caso, que es destituido o cesa en el cargo, también se genera la vacante. Entonces la regla es general, ¿no? La regla es generada la vacante, entonces el partido político por el cual compitió, quien generó la vacante, es el que finalmente está llamado a hacer el nombramiento. Esa es la razón, principalmente porque por responsabilidad personal, en este caso en particular, que se entiende que es un parlamentario de un determinado partido político, no por eso vas a alterar como los equilibrios. Al final eso es lo que busca el hecho de poder llenar las vacantes. La gran pregunta siempre es cuál es el mejor mecanismo. Si el mecanismo son elecciones, o el mecanismo es que haya sido alguien más que haya competido en la lista, etcétera. Pero hoy día en el sistema es precisamente esto, ¿cierto? El nombrar y que el partido político lo nombre, pero no la persona que va de salida, po. No la persona que va de salida.
Es la que se mandó el condoro, digamos.
Claro, que es la que se mandó el condoro, pero bueno.
Pero por eso te digo, narrativamente jugó a la víctima, y yo creo que tanto el partido como el mismo presidente Boric sentían que le debían algo. Y de ese sentimiento de deuda, que yo creo que es bastante injustificado, y bueno. Se dejó que la senadora Allende nombrara de manera
nombrara. Ahora vamos a ver qué pasa después a final de año, porque lo lógico sería, especialmente un año electoral, que quienes hayan sido nombrados vayan a tener un rol en términos de que van a ser candidatos. Pues se asume que Arturo Barrio, uno asumiría que reemplaza a Tomás de Rementería, va a ser candidato, y que Tomás de Rementería va a competir en el Senado. Pero eso es algo que todavía está por verse, y esa era una de las razones por las cuales no estaba muy seguro, entiendo yo, el Partido Socialista, su presidente Paulina Dohanowicz, de querer llevarlo.
Le vamos queda una temporada completa a la teleserie.
Le queda, no, total, pues imagínate la cantidad de capítulos. Recién en la primera temporada.
Y yo no puedo dejar de tocar el punto que nos deja nuestro amigo de San Pedro de la Paz. Efectivamente, o sea, por eso yo decía, al final esto es un tema cultural. La baja en la tasa de natalidad no es solamente el que las condiciones económicas con las que hoy día vivimos en Chile sean adversas para tener hijos, porque vaya que está caro el kilo guagua, lo digo yo teniendo tres. Pero va mucho más allá de lo económico. Es un tema que tiene que ver con formas de convivencia social que tenemos, que tiene que ver con nuestra cultura. Y justamente el punto que toca nuestro auditor refleja profundamente eso. Lamentablemente, este gobierno que llegó al poder prometiendo una mejor educación pública la desmanteló. Le quitó el esfuerzo, le quitó el mérito, puso una tómbola reemplazando esa sensación de orgullo que tenían las familias cuando efectivamente un hijo se esforzaba y llegaba, por ejemplo, a un liceo emblemático. Y ese tipo de cosas no son económicas, sino que atentan nuestras dinámicas de convivencia social, atentan a la larga nuestra cultura de convivencia. Y evidentemente, cuando hoy día tenemos, y lo decíamos en la editorial, un sistema de educación, especialmente un sistema de educación pública, que su rol es generar movilidad social, y que alguna vez sí lo generó, o al menos lo generó más que lo que se está generando hoy día, se le extraen esos elementos de meritocracia. Efectivamente, es otro desincentivo profundo para poder hacer familia, y no tiene que ver con lo económico. Tiene que ver justamente con lo cultural. Cuando nosotros veíamos que por muchos años familia era casi que una causa familiar el que un hijo llegara a un liceo emblemático, el que un hijo fuera seleccionado en un liceo bicentenario, en fin, se le quita a las familias esa posibilidad de poder generar logros familiares, personales, en base al esfuerzo. Evidentemente que dinámicas culturales de relacionamiento familiar se van horadando, y esto es Gramsci a la vena, o sea, el neomarxismo finalmente, y perdona que me vaya en esta bola, Connie, pero tiene en su esencia el desmantelamiento de estas dinámicas culturales que terminan finalmente desmantelando instituciones sociales básicas como la familia. Yo recuerdo, y yo creo que tú también, cuando en la convención constitucional se quería evitar ocupar el concepto de familia y se quería ocupar el concepto de redes funcionales de apoyo. ¿Te acuerdas?
Me acordaba que era ese concepto, el de redes funcionales de
apoyo. Claro, o sea, el tratar de neutralizar al máximo la esencia de, en este caso, la institución familiar, y dejarla como un elemento accidental. Pareciera que era parte de los chascarros y las locuras que tenía la convención, pero si tú analizas un poquito más, tiene que ver con el desmantelamiento de lógicas de relacionamiento cultural, y evidentemente lo que ha pasado la educación con la educación en Chile tiene que ver mucho con eso, y que como consecuencia, y tal como nos decía nuestro amigo San Pedro La Paz, hoy día los jóvenes ya no quieran tener hijos, es una consecuencia evidente de lo que te estaba comentando.
Bueno, y a propósito de San Pedro La Paz, vamos a estar conversando en el último bloque con Macarena Cepeda, que es la presidenta de Pescadores Industriales de Bío Bío, sobre la ley de fraccionamiento. Pero antes de irnos a la pausa, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy, el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Con leasing operativo de Salfa Rent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Rent, de Arica a Punta Arenas. Vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura, en Los Ángeles, 100.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF. Una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La fábrica de drones DJI, que tiene problemas para venderse hoy día en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional, porque los drones van grabando. Esa información la recibe el dueño del dron, el teléfono celular, para ver por dónde va el dron, porque no lo tiene a la vista físicamente, y de ahí se conecta con el dron y va viendo por dónde va, pero a la vez también manda los datos a China. Entonces tienen mapeado todo Estados Unidos y tienen razón de estar nerviosos. Lo que sí, los DJI fueron y dijeron: vamos a hacer que la norma 996 de trabajo en China con nuestros empleados se cumpla. Y yo dije: ¿qué es esto? La norma 996 en China es que el horario de trabajo es de 9 de la mañana a 9 de la noche y 6 días a la semana. O sea, de lunes a sábado, de 9 a 9. Y ellos, cuando dicen que lo van a hacer, que lo van a hacer cumplir, es para que no se queden trabajando más horas extras después de las 9 de la noche. Limpieza de imagen de los drones DJI en China. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Ricardo Neumann, abogado exconvencional constituyente por la región de O'Higgins, y tenemos conectada a Macarena Cepeda desde la región de Biobío, asumo, ¿no? Macarena, presidente de Pescadores Industriales de Biobío.
Hola Constanza, hola Ricardo, ¿cómo están? Desde Concepción. Hola. Un día frío, pero muy bonito.
Ah, qué bueno. Bueno, así funciona Tropiconce, ¿no? Tropicón, sí, nomás. Tropicón se da así, de repente sale el sol, de repente llueve, de repente hace frío, de repente no.
Desde ayer llovió, llovió mucho, se arregló en la tarde y hoy día estamos con un día muy soleado.
Sí, bueno, así le dicen, pues le dicen tropicón. Oye, Macarena, vamos al punto de esta ley de fraccionamiento pesquero, que suena como bien compleja en general, entonces, a ver si nos puedes contar un poco y a nuestros auditores, ¿en qué consiste, en términos simples, esta ley que se está proponiendo o que se está discutiendo ya en segundo trámite constitucional en el Senado y que le queda todavía después del trámite en la Cámara de Diputados? ¿Y por qué es tan importante?
Gracias, Constanza. Sí, la verdad es que es un tema bastante complejo, aunque por parte del Ejecutivo se ha tratado de simplificar. Y aquí, en el fondo, son dos propuestas bien significativas en términos de los impactos que genera. Por un lado, es la transferencia de cuotas del sector industrial al sector artesanal en 18 pesquerías. Hoy día el gobierno, como parte de su programa de gobierno de hace ya varios años atrás, lo que planteó fue cambiar la ley de pesca de manera completa, y ante la imposibilidad de hacerlo o de avanzar bastante lento en la Cámara de Diputados, el gobierno decidió sacar el corazón de esa discusión, que era la distribución entre el sector artesanal e industrial, y discutirla como un proyecto aparte. Y eso es lo que es este proyecto de ley, que transfiere cuotas del sector industrial al sector artesanal, pero además le incorpora otro elemento que es bien relevante y que se ha discutido poco y que tiene que ver con las subastas solamente de un recurso pesquero, que es el jurel. Entonces, ¿por qué? Porque estamos cambiando la participación en 18 recursos, en que traspasamos una cuota industrial al sector artesanal, cuota industrial que solamente paga impuesto específico, el sector artesanal no paga impuesto específico por esas cuotas, y a través de las subastas lo que espera conseguir el Ejecutivo es poder financiar el eventual déficit que podría generar este cambio en el fraccionamiento.
Perfecto. Ahora, el tema, para explicar a nuestros auditores, el tema de la cuota, finalmente, el hecho de que se traspase parte de lo que tienen los industriales, que se entiende que funciona con una lógica más desarrollada, que es lo que sería la pesca artesanal, respecto de la cuota, tú tienes derechos adquiridos. Ese es el punto, a propósito del cambio de la ley que se hizo el año 2011, y ese quizás también es parte del corazón de la discusión más bien jurídica, ¿no, Maca? Que es el hecho de que el año 2011 se hace un cambio, porque respecto a estas cuotas de aquí, corrígeme tú tenías derechos para extracción, ¿verdad?, de recursos permanentes, o sea, vitalicios.
Lo que había antes, eran autorizaciones indefinidas.
Eran autorizaciones indefinidas, y eso se cambia por finalmente algunos permisos que iban a ser temporales, y esos permisos temporales estaban fijos hasta el año 2032. Y lo que se está haciendo ahora, en esta ley, ahí tú me corriges, según lo que yo entiendo, y el gran problema jurídico que hay detrás, es de que la práctica no se está respetando con esas condiciones que se entregaron hace unos 14 años atrás, y con harto tiempo de anticipación, siete años al menos antes, se está haciendo un cambio a esas reglas del juego en el camino. Explícanos un poco más eso, para que los auditores de la práctica nos quede bien claro en qué consiste finalmente y por qué se está levantando tantas alertas respecto a este asunto.
Eso te diría yo que es lo más grave de este proyecto de ley, y que desafortunadamente el Ejecutivo ha tratado de minimizar. De hecho, tú lo explicabas bastante bien, Connie. Antes del 2012, quienes capturaban por parte de la pesca industrial tenían autorizaciones indefinidas de pesca. Y esas autorizaciones indefinidas fueron cambiadas el 2012 con la ley vigente, a través de una opción que se les da a los titulares de esas autorizaciones indefinidas de ejercer el cambio por licencias transables de pesca, que son derechos de propiedad intangibles, que son transferibles, divisibles y sujetos de toda transacción. Estas nuevas licencias transables de pesca, además, estaban condicionadas a ciertas condiciones, valga la redundancia. Una, que estaban enmarcadas en un fraccionamiento que iba a estar vigente hasta el 2032, que la ley solamente iba a contemplar licitar un 15% de esas licencias, y que estas licencias iban a tener una duración de 20 años con la posibilidad de ser renovadas. Entonces, los industriales cambian el 100% de sus derechos indefinidos, los cambian a un 85%, que son las licencias de pesca tipo A, que son definidas por la historia, y el otro 15% que son licencias tipo B, que son licitadas. Por lo tanto, aquí el Estado, al permitirte ejercer esa opción de cambiar autorizaciones indefinidas por licencias trazables de pesca, le otorga además el carácter de derecho a las licencias trazables de pesca. Lamentablemente, el Ejecutivo, cada vez que ha podido, lo que ha dicho es que estos son meros permisos, meras autorizaciones para destrabar problemas de operación, por decirlo así, pero que no constituye ningún derecho. Y por otro lado, tenemos la vereda contraria, por ejemplo, del abogado Zúñiga, del abogado Tomás Menchaca, que la verdad es que son de visiones políticas bastante distintas, y ambos han señalado con la misma fuerza que aquí este proyecto constituye una expropiación regulatoria, porque además estos cambios no contemplan ninguna indemnización para los titulares de licencias trazables de pesca. Lo mismo señaló el actual ministro Luis Cordero, en un informe previo que se le encargó en el año 2016 en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, en que él también señala que las modificaciones a elementos esenciales de las licencias transables de pesca, como por ejemplo es el caso del fraccionamiento, constituye un eventual posibilidad de litigio con el Estado, porque aquí se están desconociendo derechos que tienen los titulares de las licencias transables de pesca. Entonces, tenemos un problema de fondo que el Ejecutivo no quiere reconocer, y como parte de esa premisa de que aquí no hay derechos, ha ido avanzando con este proyecto de manera bastante rápida. Afortunadamente, Connie Picardo, en la Comisión de Hacienda, en su segundo trámite en el Senado, se dio un espacio de discusión técnica bastante más profunda, en que se invitaron a abogados constitucionales, se invitaron a expertos economistas, y ellos hicieron ver todos estos elementos que estaban en el cambio del fraccionamiento de manera anticipada y además en la subasta. La subasta, me quiero ahí meter en la subasta, porque las subastas en pesca, que puede ser contraintuitivo para cualquier economista, porque parece ser que las subastas son siempre un elemento de asignación, claro, que es bastante competitivo.
Que genera más competencia y que genera mayor incentivo, pero en este caso es bien distinto porque tienes recursos que son limitados. Por algo tienes cuotas, ¿no?, de extracción.
Exacto. Tú lo dijiste súper bien. Aquí es un recurso que no es infinito. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en las licitaciones que yo les comentaba, este 15% desde el año 2016 a la fecha, es que no han entrado nuevos actores, se ha favorecido la concentración, porque finalmente aquellas empresas que tienen mayor espalda, por decirlo así, son quienes se han adjudicado la mayor cantidad de lotes. Y por otro lado, cuando tú comparas la experiencia internacional en los países de la OCDE, los países pesqueros de la OCDE, y también en países observadores, las subastas han sido eliminadas, han fracasado como mecanismo de asignación, porque lo que han generado ha sido distorsión en los mercados, concentración y además un aumento en la carga financiera de las empresas pesqueras, que ha significado en algunos casos la quiebra y la destrucción de ese mercado. Entonces, hoy día el Ejecutivo está queriendo introducir un mecanismo que ha fracasado en el mundo, que no ha tenido los resultados esperados en la ley vigente, y por lo tanto lo único que va a hacer es introducir mayor incertidumbre y afectar aún más los derechos en uso de los actuales titulares de las licencias transables de pesca. Entonces, estamos frente a un proyecto que traspasa cuotas a un sector, disminuyendo la participación del sector industrial en estas 18 pesquerías que nosotros hemos cuantificado en cerca de 400.000 toneladas de recursos que van al sector artesanal. Más o menos son 133 millones de dólares que se transfieren al sector artesanal. Y además el Ejecutivo dice, bueno, aquellos que les estoy quitando, particularmente a los que pescan jurel en la región del Biobío, porque la región del Biobío pesca el 80% del jurel a nivel nacional, vamos a hacer que liciten para que puedan recuperar la cuota que no tienen. ¿Para qué? Para ver si pueden licitar a un mayor precio y de esa manera el Estado poder recaudar algo de lo que estaría dejando de ganar al transferir al sector artesanal. Pero es importante también decir que ha quedado en evidencia que el informe financiero que sustenta este proyecto también tiene muchos errores en sus supuestos, en sus cálculos, y por lo tanto se repite la tónica de la discusión de varios proyectos impulsados por el Ejecutivo, y por lo tanto hoy día a nosotros nos parece que ya con la transferencia de cuotas que se está haciendo como un compromiso del gobierno es suficiente y no es necesario seguir ahogando al sector que queda con una menor participación.
Bueno, pero hay varias cosas que dice Macarena que al final uno las escucha y las puede extrapolar a varios proyectos de ley, ¿no? Problemas con la calculadora, inconstitucionalidades, sí, en el camino, y también una falta de sentido de realidad. porque
y pasarse por el aro la certeza jurídica.
Bueno, la certeza jurídica,
eso es lo más grave.
Que eso, claro, eso es lo más grave en términos de a mi juicio, Macarena, porque está bien, estamos discutiendo respecto del tema pesquero, que en nuestro país es muy importante, pero hoy día es la pesca y mañana
No, y el gobierno por un lado dice vamos a recuperar las inversiones, vamos a fortalecer la certeza jurídica, mejorar el tema de la permisología, pero uno ve en la práctica que está pasando esto en el Congreso y que es totalmente contradictorio con eso que prometen en cuanto a la certeza jurídica. No puedo evitar comentar que también me dio un déjà vu de la Convención Constitucional.
Bueno, dice que estamos traumados. Eso,
sí,
eso es
Macarena,
cierto.
Es como que haber ido a Vietnam.
No, pero es verdad, o sea, tú ves aquí...
No, sí, yo me acuerdo finalmente que todo tipo de industria extractiva estaba sujeta a meras autorizaciones administrativas. Efectivamente,
precaria, digamos, sí.
Porque, y aquí para la gente que nos está escuchando, eso le da al burócrata el sartén por el mango. Cuando el burócrata tiene el sartén por el mango a través de autorizaciones administrativas con cualquier industria extractiva, en vez de darlo como un derecho, finalmente le estamos dando al burócrata el control sobre los elementos más esenciales de la vida, en este caso económica, del país, y por supuesto eso es concentración de poder. Y era lo que en la Convención Constitucional claramente la izquierda nos dejó declarado que era lo que quería hacer con todo. La Convención Constitucional fracasó rotundamente, pero vemos que por vía legislativa esas intenciones de poder darle al burócrata el control total vía autorización administrativa sigue estando igual de vigente. Yo ahí, Macarena, solamente una pregunta, porque evidentemente aquí hay un derecho adquirido que no se está respetando, claramente hay una expropiación que no está cumpliendo las normas de la expropiación. Me imagino que esto eventualmente podría escalar a un litigio de constitucionalidad de esta norma.
Así es. Tú bien lo dijiste, Ricardo. De hecho, la semana pasada hubo un seminario muy interesante en el Departamento Tribunal de Libre Competencia de la Universidad Católica, y ahí estuvo exponiendo el abogado Tomás Menchaca, Álvaro Ortúzar, y fueron bien claros en indicar cuáles eran los pasos en términos de demandas por indemnización de perjuicio, por expropiación regulatoria. Entonces se dieron una serie de lineamientos de cuáles eran como los caminos a seguir una vez aprobada esta ley por la afectación constitucional que significa. Y por otro lado también tenemos el camino internacional de aquellas compañías que tienen inversionistas extranjeros, que también han anunciado semanas anteriores de que de esto prosperar, como se está viendo, van a tener que recurrir a los tribunales internacionales como es el CIADI, porque aquí hay una vulneración al derecho, como tú bien dices, adquirido, y que hoy día además está en uso. Y Ricardo, y sobre lo que tú comentabas, es tan evidente lo que tú dices, que el propio ministro de Economía, y aquí no estoy cometiendo ninguna infidencia porque es parte de lo que está grabado en la Comisión de Hacienda, él señaló que aquí habían diferencias de principios y que muchos trataban los derechos como algo muy coloquial, como que trató de minimizar lo que es un derecho, y dijo, para nosotros aquí no estamos discutiendo sobre derechos. Entonces estamos frente a autoridades de gobierno que minimizan, en el fondo, las certezas jurídicas para, como tú bien dices, aquí pasar la planadora, cumplir con estos discursos bastante románticos de, y voy a, abro comillas, hacer justicia, redistribuir equitativamente, pero se olvidan que Chile está en una situación económica frágil, con muchos elementos externos que van a debilitar ese desarrollo económico, y hoy día lo que necesitamos son certezas jurídicas, reglas claras para fomentar la inversión y el desarrollo y crecimiento de aquellas actividades que son anclas en regiones y a nivel nacional, como es la pesca industrial, que si bien en la región del Biobío está presente de manera muy importante con consumo humano, valor agregado, exportaciones bien significativas para la región, estamos presentes desde Arica a Punta Arenas. Entonces, no porque en Santiago no vean la costa, significa que la actividad pesquera industrial no influye positivamente en el desarrollo económico de nuestro país. Entonces, falta ese sentido de realidad de lo que se está haciendo a nivel legislativo, impacta negativamente en el ánimo del sector privado, y ustedes lo dijeron al principio, esto es extrapolable a otras actividades como, por ejemplo, obras públicas, infraestructura. ¿Qué pasa con las inversiones portuarias, concesiones marítimas, acuicultura y una serie de permisos que se otorgan como concesiones que pueden ser reconocidos a la mitad del periodo otorgado? Por ejemplo, la discusión que se está dando respecto al pago o no pago de los TAC, ¿qué pasa con esas concesionarias que invirtieron para poder recuperar esa inversión en un plazo determinado? Hoy día eso se quiere desconocer. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en materia pesquera. Entonces, es al parecer es la tónica, es un factor común que impulsa una serie de iniciativas y proyectos de ley que lamentablemente están minando las certezas jurídicas en nuestro país.
Bueno, lo que hemos conversado en este programa en varias oportunidades es el tema de la anomia, ¿cierto? Es el hecho de que hay reglas, pero dependiendo de quién al parecer está en el poder, bueno, esas reglas se respetan selectivamente. Entonces, si es que la norma dice que acá hay un derecho adquirido, que en este caso hay un derecho propiamente tal protegido por propiedad, bueno, pero para otro, en realidad, tomando en cuenta que estamos hablando de un tema sensible o tomando en cuenta que es muy importante, ¿cierto? Bueno, puedes pasar a hacer un permiso. Se precariza.
La ideología, o sea, cosas, se come el, claro, Estado de Derecho.
Las cosas finalmente dejan de ser lo que son por la manera en que se interpreta. Y eso, ese es el riesgo, ¿cierto?, de lo que significa ir minando el Estado de Derecho. Por eso que finalmente la certeza jurídica termina siendo un talón de Aquiles para Chile en términos de inversión y en términos de que nadie confía. Nadie confía. ¿Con quién va a confiar si es que finalmente estamos teniendo este tipo de acciones y por parte de autoridades que lo que debiera hacer y que de hecho prometen y juran, o juran, cuando asumen como ministro, respetar la Constitución y la ley? Pero esa parte parece que no se les olvida, ¿no? Bueno, se nos pasó rápido, muy rápido el tiempo. Agradecerte, Macarena Cepeda, presidente de Pescadores Industriales del Bío Bío, por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias, Constancia y Ricardo. Gracias,
chao,
por el
chao.
Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias también a ustedes, queridos auditores. Que tengan un muy buen fin de semana. Un buen fin de semana santo, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados. Nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.